yo quiero que las mis primeras palabras puedan ser para decirles de la alegría, de la emoción, del júbilo que tengo por estar acá por la primera vez en Panamá. Cuando uno viene por la primera vez, tiene siempre que hacer un agradecimiento muy especial, porque se trata de representar aquí no solamente mi contribución personal, pero representar un poco mi país y un poco más también la universidad donde yo vivo mi vida profesional, que es la PUC São Paulo, Brasil, donde nació el trabajo social en Brasil. Así yo tengo un compromiso histórico muy importante de poder hacer llegar a todos que acá están un poco de la experiencia que hemos acumulado a lo largo de los años. Y todos nosotros que nos movemos en la producción intelectual, lo hacemos a partir de algún marco teórico, lo hacemos a partir de algunas categorías teóricas. En el caso mío, yo lo hago a partir de la categoría identidad. Con ella tengo me movido a lo largo del tiempo, mi producción, sobre todo los libros principales míos, uno de los cuales está en su 17 o 18 edición, trata exactamente del tema de la identidad. Pero siempre es importante decir que cada uno de nosotros, mesmo manejando la misma categoría, lo hace a partir de marcos teóricos distintos. Así yo quería dejar claro, desde que empezando, que el marco teórico en el cual yo vengo me movimentando y produciendo es bajo la contribución de la teoría social crítica de cariz marxiano y marxista por el tema del legado de Marx en sus diferentes producciones y diferentes intelectuales que trabajan bajo este marco teórico también. Pero yo quiero, antes de más nada, también poder agradecer, yo creo que la primera palabra mía tiene que ser agradecimiento, ¿no? Por todo, a Carmen Lassen, a la doctora Carmen, a doctora Thales, que hicieron de todo para que yo estuviera hoy aquí. Yo soy eternamente grata de manejar todo para que este momento pudiera ocurrir. Y ahora también a la doctora Teresa Spalding por presentar un poco de mi vida profesional. Cuando uno vive las décadas todas que yo tengo de vida, claro que uno va acumulando hojas de currículum también. Yo entré por la primera vez en una clase para dar aulas, para dar clases de trabajo social, en el año de 1968. Yo tenía 22 años de edad y jamás salí. Estoy hasta este momento dando clases y mi actividad profesional desde los años 80 es principalmente con posgrado en Brasil, en Argentina y Portugal. Entonces yo voy a hablar hoy un poco de lo que fue mi trayectoria en este percurso y cómo fui me construyendo. Y ya señalo una otra cosa muy importante. Yo jamás me construí solamente. No puedo, no pudo hacerlo, claro, ninguno de nosotros podrá hacerlo de modo solitario. Identidad son construcciones colectivas. Só podemos construir junto con las personas con las cuales trabajamos. Somos trabajadores sociales por una cuestión de identidad. Así que no podemos dejar de mirar a la gente con las cuales, con los sujetos con los cuales trabajamos, como sujetos políticos que son. No podemos quitarle esta característica, porque si quitamos, perdemos un referencial identitario importantísimo. Porque no fueron los sujetos, no teníamos siquiera la posibilidad de hacer la profesión. Así que, claro, tenemos que reconocer que aquí yo estoy haciendo un pequeño cambio, trayendo los sujetos para el punto punto clave de la actuación que hacemos, porque el hecho de no tener una formación escolarizada más profunda, no les quita la conciencia política, al revés, le agrega, al revés, agrega. Así yo diría, el primer punto es esto, reconocer que construimos junto con los sujetos. Yo no quería empezar por este camino y yo voy a pedir licencia acá a la mesa para poder hablar, viendo mejor a todos, que hablando por este camino y mirando el trabajo por esta vía, pensamos la profesión como una construcción social, una construcción histórica que se hace a cada día, una identidad que jamás está lista, porque jamás están listas también las respuestas que tenemos que dar a las personas, a las instituciones. Así que yo pienso el trabajo social como una profesión instituyente que se instituye a lo largo del proceso histórico. No construimos las identidades en el espejo, mucho menos en el oscuro de los cuartos. Las identidades son mundanas, construyense en el mundo, en el juego de fuerzas sociales. Así que para nosotros, trabajadores sociales, para los estudiantes, tenemos que trabajar mirando a la sociedad con toda su interés, con no solamente a través de los libros, mas también por el vivido, cómo vive la gente, cómo vive la gente que está en la calle, cómo vive la gente que está fuera del trabajo, cómo vive la gente que no tiene su casa, no tiene su vivienda. Pero no podemos pensar también el trabajo social solamente por la negatividad, lo que no tiene. No, tenemos que pensar también por la positividad, porque mucho construimos con estos sujetos, con sus vidas, con sus historias, porque son sujetos plenos y llenos de vida, con historias llenas de significado. Y cuando uno, en cuanto trabajador social, reconoce en la profesión el espacio de escucha que esta profesión puede les ofrecer, yo les digo, somos los historiadores del tiempo presente. Somos los historiadores del tiempo presente. Llegamos lo más cercano posible de la vida cotidiana de la gente. Somos los profesionales hoy día que llegamos lo más cercano posible. Vamos a las casas, vamos a las vilas. Conocemos historias que hasta mesmo los familiares desconocen. Por tanto, somos historiadores del tiempo presente. Tenemos que reconocer que sabemos, porque somos de los pocos trabajadores en los escenarios contemporáneos que trabajamos entre estructuras, conjunturas y cotidianos. Estructuras, conjunturas y cotidianos. Pero miren, no hablo de cotidiano como la repetición de los días. No hablo de cotidiano meramente como un día que se sigue após el otro. Pero hablo de cotidiano como el espacio contradictorio y complejo donde uno vive su vida cotidiana, donde construye y reconstruye sus proyectos de vida, donde pelea con las autoridades para tener sus derechos reconocidos, cuando que busca por servicios que no encuentra, que muchas veces hasta mismo para ser recibido en las instituciones que fueron hechas con sus tributos, con sus impuestos, casi que pasa a ser mirado como no ciudadano para poder acessar, no es reconocido como un ciudadano pleno. Entonces yo digo para nosotros que somos trabajadores sociales, que si trabajamos entre estructuras, conjunturas, cotidianos, es indispensable que no percamos jamás la posibilidad de hacer la lectura política del cotidiano. La lectura política, tenemos que saber desvendar, como nos dice Márquez muy bien, la realidad no es transparente, es plena de opacidad, es plena de opacidad. Y es muy importante decirles que para los dueños del capital, cuanto más opaca for la realidad, mejor hacen sus proyectos y mejor, más y más retiran conciencia política de la gente. Así es indispensable pensar, la realidad no es transparente, la realidad es plena de opacidad. Entonces nosotros como trabajadores sociales que trabajamos entre las estructuras, las conjunturas de cotidianos, tenemos una contribución marcantemente importante en la sociedad contemporánea, porque nos cabe también colaborar con la gente para que no perdamos de vista la categoría totalidad. Claro que la gente no sabe lo que es esa categoría, pero la viven en su vida, porque cuando no nos busquen la guardia por un problema de su hijo, por un problema de su salario, no es solamente una respuesta inmediata que tengo que le ofrecer. Es indispensable pensar cuál es la historia de la historia que esta mujer, que este hombre, que esta persona está me trayendo. Porque si yo voy simplemente respondo así pronto, de modo más inmediato, hacer una práctica urgente para estas cuestiones prementes, yo retiro las mediaciones. Hago algo insustentablemente leviano. Al revés, es indispensable, María del Carmen acabó de nos decir ahora, que podamos dar visibilidad al conocimiento que tenemos. Es preciso decir que sabemos, es preciso compartir el saber que tenemos, porque somos trabajadores que nos movemos entre totalidades y particularidades. Pocas profesiones pueden hacer esto. Muchas veces, acá estoy con Teresa Spalding, con doctora Teresa, que trabaja con familia. ¿Cuántas veces vemos, Teresa, los cambios más profundos que se hicieron en las dinámicas familiares? ¿Cuántas veces las historias que estas familias nos traen son verdaderos análisis de conjuntura? Por eso les digo, el hecho de no haber pasado por la escuela no les impide de hacer lecturas de conjuntura, no los impide. Y además, nosotros, por deber de oficio, lo digo, tenemos que ser atentos lectores del cotidiano. ¿Qué se pasa en este cotidiano? ¿Cómo se mueven las cosas? Por ejemplo, cuando una mamá me dice, yo prefiero que mi hijo haga el trabajo infantil do que se quede por la calle, yo no puedo penalizarla por eso. Tengo que entender por qué me dice esto y por qué prefiere que su hijo esté en trabajo infantil do que esté en su casa. Es claro que ahí, y también es importantísimo decirles, la escuela muchas veces no hace un diálogo con la vida cotidiana de la gente, sobre todo de los niños. Sobre todo de los niños, ¿no? Y hay una escuela hoy que está más direccionada para formar consumidores do que ciudadanos. Consumidores y no ciudadanos. El chico es pequeño, no sabe todavía hacer una lectura de los textos, pero desde muy chico sabe leer las marcas. dizendo, Chico, sabe, para sua mamá, que eu quero simplesmente um chaleco, eu quero um Nike, eu quero... E assim vai. Uma das últimas investigações sobre comunicação social nos mostrou que os loucos mais conhecidos, incluso de niños de 2, 3 años de idade, não preciso lhe dizer quais são, são McDonald's e Coca-Cola. McDonald's, hoje em dia é Coca-Cola e McDonald's, incluso na Rússia. Hoje em dia é McDonald's e Coca-Cola, incluso em Latina. Ou seja, quando miramos para todo este processo, há que ser atentos leitores de la realidad. Pero la gente tiene que leer la realidad, y por eso la importancia de la categoría identidad. Identidad es una categoría que requiere de reciprocidad. Identidad es una categoría que requiere de pertenecimiento. Así que cuando yo tengo personas que no se reconocen como ciudadanos, están meramente me repitiendo el discurso que oí en todos los contextos. Entonces, es preciso aprender a leer la historia a contrapelo, leer la historia por el principio de la contradicción. Y otra vez, la contradicción de Marx. Sí, la apariencia y la esencia fueron coincidentes, yo no precisaría de la ciencia. Yo preciso de la ciencia exactamente porque no son coincidentes. No son coincidentes. Pero es muy importante decirles que las personas saben leer la realidad y saben leer la coyuntura. Hace pocos días yo estuve en una institución con un juez italiano que estaba en Brasil y fue para conocer esta institución donde estaban niños abrigados. Y uno de los niños nos alcanzó en el patio en cierto momento y preguntó a la trabajadora social, ¿pero qué hago yo acá? Yo tengo mamá, yo tengo hermanos, ¿por qué estoy acá? Le digo la trabajadora, oye, en este momento no puedo hablar, pero estoy acá recibiendo la autoridad. Pero en un ratito más hablamos. Pero por ahora, para que te quede tranquilo, quiero decirle que acá estás protegido, acá tenés protección. El niño que no tenía más do que 9 años de edad, caminó para la izquierda, para la derecha, para atrás, y un ratito más nos alcanzó otra vez. Y pregunta entonces a la trabajadora social, pensando un poco en todo lo que vive en mi institución, donde quedan niños abrigados. Más acá, yo estoy protegido de qué. ¿Qué protección me ofrece acá? Pensando en las agruras de su vida cotidiana. Pensando en las agruras de su vida. O sea, no se reconoce allí como un niño con todas sus cualidades, no se reconoce como el niño con toda la atención que merece. Y la trabajadora social que estaba visitando, allí recibiendo la autoridad, le dice, no, espera, hagamos así. Como no podemos hablar ahora, después yo voy a su habitación y hablamos allí más tranquilo. Pero por favor, queda tranquilo porque acá es su lugar. El niño no tenía más que 9 años de edad. Y sabiendo todo lo que pasaría por descumplir una orden, fue a su cuarto, donde estaba con más de 8 criados, otros niños de su edad más o menos, y escribió en el muro, acá no es mi lugar. ¿Y cuáles fueron las palabras de la trabajadora social para... ¿Acuerdan cómo eran las palabras? ¿Y cómo eran? ¿Qué decía para él? Acá es su lugar. Pero él, por eso yo le dije, las identidades tienen también un rol de jerarquía, de autoridad, como nos decía ahora Mari Carmen, tiene un rol de jerarquía. Y por suerte tiene, porque así rompemos con la sumisión, así rompemos con la incapacidad de ser autónomo, ¿no? Por eso es preciso decir, el trabajo social es una profesión, y acá es el punto uno para agarrarnos bien la dimensión de la identidad. El trabajo social es una profesión que tiene una dimensión política y es constitutiva hasta mismo del menor acto de la vida cotidiana. Del menor acto de la vida cotidiana. El modo como me relaciono con la persona, como llamo su nombre, como me acuerdo de su historia, no meramente como un asistido, un excluido, con todos los adjetivos que utilizamos. No, yo invito siempre a los trabajadores sociales, al revés de usarnos tantos adjetivos, un buen substantivo. Es un ciudadano, es un sujeto político. Porque si no nombramos con tantas otras clasificaciones que parece que estamos en una aula de anatomía, ni siquiera que estamos con un sujeto vivo. Entonces, la categoría identidad nos pide que pensemos que hay determinación política hasta mismo en el menor acto de la vida cotidiana. Así es indispensable que yo lo diga. Que no son solamente en momentos épicos que construimos identidades. No, las identidades son procesos permanentes de construcciones y reconstrucciones críticas. Por eso, bajo el marco teórico marxista, no hablamos de crisis de identidad, mas hablamos de procesos de construcciones y reconstrucciones críticas de identidad. No hablamos porque en la realidad ni siquiera nos preguntamos por una identidad, nos preguntamos por múltiples identidades, porque es esto que nos caracteriza como mujeres, como madres, como amantes, como docentes, como investigadoras, somos múltiples identidades. Y más, y un otro agregado importantísimo, estamos hablando de identidades profesionales y no la identidad del yo. Este es otro tema. No podemos caer en este falso dilema, ¿no? Porque no podemos ser pensados como masa, no somos masa, somos trabajadores, tenemos conciencia, hacemos parte de la clase trabajadora, somos trabajadores asalariados. Somos trabajadores asalariados, sufrimos los mismos constrangimientos de la clase trabajadora. Claro que en diferentes niveles y con otros. Claro, y con otras perspectivas. Pero somos trabajadores. No somos diferentes de los trabajadores con los cuales compartimos el acto profesional. Pero somos iguales en la diferencia. No podemos decir también que somos exactamente iguales. Hay claro que es diferente la inserción profesional de un trabajador social y de un otro hombre que está en el mercado informal del trabajo. Pero sin duda ninguna, este hombre que está en lo informal, y ahí nos dice un gran sociólogo brasileño que es Ricardo Antunes, que ese hombre que está en la calle vendiendo las perchas, como ayer vimos, ese hombre que está sufriendo con un aumento de la canasta básica, como estaba hoy en el diario, de más de 20%, y que tiene sus hijos para criar, este hombre tiene también un rol importantísimo. Es parte de la construcción de la riqueza de la nación. Ese hombre que está buscando basura en la calle, de una contribución que hace para que no se tenga tanta basura en la calle. Está agregando trabajo a la propia municipalidad, pero muchas veces no es reconocido como tal. Por esto nos dice Ricardo Antunes, vamos a pensar que la clase trabajadora que conocemos hoy día no es más la clase que Márquez conoció hace más de 200 años. La clase trabajadora que conocemos hoy es, tiene una nueva morfología, donde están los desempleados, los precarizados, los trabajadores informales. Y muchas veces entre los informales estamos nosotros mismos, los trabajadores sociales. O sea, somos parte de esta clase. No podemos decir los otros y nos mismos. No, somos juntos. Y ahí el otro punto fundamental de la identidad. Porque las identidades quieren ese reconocimiento. Un gran cineasta español, que es Luis Buñuel, en su libro autobiográfico tiene una pasaje muy linda para mostrar la importancia de esta característica. Decía lo siguiente: mi mamá perdió la identidad. Mi mamá perdió la memoria. Y yo, como su hijo, yo perdí la identidad. ¿Pero por qué? Porque yo la reconozco como mi mamá, pero ella ya no me reconoce más como su hijo. Ya no me, o sea, rompióse, hubo una ruptura ahí del principio de la reciprocidad. ¿Y cuántas veces nosotros, trabajadores sociales, oímos historias tan cercanas de las nuestras, pero al mismo tiempo el deber de oficio es mirar para esa historia con toda la particularidad que tiene? Por eso yo siempre coloco para las identidades la preocupación de conocer no solamente el motivo por lo cual esta familia está buscando el trabajo social, pero ¿cuál es la historia de la historia de esta familia? ¿Cuál es la historia de la historia? Porque ahí vamos a ver qué lectura de realidad hacen, qué dice, cuál es su modo de vida. Y por eso yo invito siempre a los trabajadores sociales. No tenemos que conocer solamente circunstancias, tenemos que conocer modos de vida. En la categoría marxista, modo de vida es el lo estoy tratando, por tanto, de cómo vive la persona, cuál es su cultura, porque yo no miro para la cultura como aquello que fue la herencia de las generaciones pasadas. Claro que hay esta dimensión también, pero yo estoy mirando para la cultura como la construcción cotidiana que hacemos, con los valores, con los símbolos, con las representaciones, con todo. Y más una vez tengo que recorrer a Marx para decirles que en la ideología alemana, y ahí estamos hablando de un Marx muy joven, uno de los primeros puntos de su ruptura con Hegel es afirmar que la vida es esencialmente la práctica, la vida es esencialmente la construcción que hacemos, todo más es especulación. Por eso tenemos que tener mucho claro, por eso digo, somos historiadores del tiempo presente, en este sentido de que vamos a los barrios, vamos a la casa, y ahí el otro punto para hablarnos de identidad, que llamamos en Brasil entonces la construcción de los modos de vida con una dimensión de la territorialidad, del territorio donde viven las personas. Pero ojo, no hablo de territorio meramente como espacio físico, no podemos pensar así. Hablo de repertorio con todas las determinaciones que Lukács nos enseña. Políticas, económicas, históricas, culturales, políticas, económicas, históricas, culturales. Todas estas determinaciones son fundamentales para entender el modo de vida de la persona y su experiencia social cotidiana. Y para esto, hoy día vivimos un momento muy peligroso, porque hay un desplazamiento de las identidades personales incluso, y mismo de las profesionales. ¿Cuántas veces no llevamos en cuenta los valores de la persona? No conocemos sus modos, no buscamos conocer sus modos de vida. Hay veces ofrecemos, como se pasó ahora en mucho poco tiempo en Brasil, de ofrecer una canasta básica para los indígenas, que era la misma que era ofrecida para las familias del contexto urbano. Mucha cosa que está en la canasta de esta familia no tiene ningún interés para el niño. Es un desrespeto que hacemos a su cultura, a su modo de vida. Queremos imponer los valores que tenemos nosotros y al revés de reconocer los suyos, que son contribuciones importantísimas para nosotros. Incluso en las medicinas, perdemos tanto que hoy día hay empresas, hay grupos norteamericanos y europeos que usan el conocimiento indígena de las plantas para hacer medicaciones y vender carísimo en Europa. Y no entanto nosotros mismos no queremos oírlos. Entonces hay desplazamientos de identidad y nos cabe mucho como trabajadores sociales reconstruir este marco. Y lembrando, recordando que el trabajo social tiene, es una profesión que tiene una dimensión política que es constitutiva, como les dije a poco, y que, sobre todo, es una profesión que tiene un compromiso con la construcción de una sociedad justa, humana e igualitaria. Justa, humana, igualitaria. Es indispensable tener esa consigna muy clara, ¿no? Porque si no, y veo como es interesante poder decirles que para poder llegar tan cerca como es necesario de la vida cotidiana de la persona, un camino muy importante al conocer sus modos de vida es conocer sus leituras los contactos que hacen con el arte, por ejemplo. La arte es fundamental, es una mediación cultural de la mayor importancia. Y hoy día en Brasil hay muchas experiencias, muchos trabajos, sobre todo en el campo de la protección social, que tenemos hoy un sistema único de protección social en Brasil. Estamos dialogando mucho con la cuestión del arte, porque también Marx ya nos decía, no podemos nos mover solamente por ideología. En el mismo libro que nombré ahora, en la ideología alemana, y María del Carmen nos dijo ahora, minutos atrás, tenemos que nos mover con valores, representaciones. No es solo valores, representaciones, creencias y ideologías, no solamente ideologías. Si no nos transformamos en verdaderos cristianos nuevos queriendo uniformizar un discurso, no podemos nos unir en un discurso único. No somos masa, somos trabajadores, tenemos conciencia. Sabemos dizer sí o no, o sea, então por isso é muito importante fazer uma leitura do componente artístico que está presente, por exemplo, em el trabalho doméstico. El trabalho doméstico é um trabalho político, não é um trabalho alienado. Construímos cidadania em la casa. Cuando uno dice, los hombres brasileños son muy machistas, pero ¿dónde aprendieron a ser machistas?
En la casa.
¿No?
En la casa, con la mamá.
Sí, ¿dónde aprendieron? ¿No? O sea, estamos olvidando en una profesión tan femenina como es el trabajo social, de um tema importantíssimo, que é a divisão sexual do trabalho. Há novas identidades de gênero, há novas identidades, mas tenho que lhes dizer que os estudos estão nos mostrando que a sociedade latino-americana é uma sociedade matrifocal. As mulheres movem, claro que respeito muitíssimo e temos que trabalhar muito o tema da masculinidade, da presença masculina na profissão, não? Mas muitos dos trabalhos são, muitos dos movimentos são conduzidos por mulheres. Por isso, a importância de conhecer o território, não somente como espaço físico, mas como espaço de pertenência, espaço de reconhecimento, porque nós não vivimos totalmente, vivimos no município, claro, mas a inserção mais cercana que temos é com as pessoas com as quais compartilhamos o cotidiano. E outra coisa que estamos vendo em Brasil hoje em dia, com toda a questão dos desplazamentos por o tema da búsqueda de trabalho, muitas vezes as relações mais primárias são relação com os vecinos, com os compadres, mais do que o próprio familiar. Brasil é um país continental, com muita migração interna, e há vezes que para poder estar com sua família é muito custoso. Então as relações mais fortes muitas vezes estão no próprio grupo primário de convivência, que são os vizinhos, que são os amigos. E outra coisa que está muito presente no debate contemporâneo, em outro tema que temos que contemplar, é a questão, digo até mesmo para que tenhamos claro em trabalho social isto, da religiosidade. E como hablamos, como isso está entrando também, muitas vezes, em tudo que não. E temos que tomar muito cuidado, porque há vezes que estamos, e Maria de Carmen nos disse também agora, mas tenho que enfatizá-lo mais uma vez, que há vezes que estamos naturalizando que o Estado, se o Estado abandona, o Estado já não esteja mais presente com a formulação das políticas que deveriam estar. E nós, trabalhadores sociais, há vezes que nos perdemos entre o debate do clínico, da consultoria, do comunitário. Não estou dizendo, quero deixar muito claro aqui, que não podemos ter trabalho social que atenda a gente em suas demandas mais personais, em los cuidados paliativos, por exemplo, em la questão da vejez, porque hoje em dia temos uma sociedade que as pessoas vivem muito mais. E a medicina hoje em dia prolonga muito a vida de uma pessoa. Então, claro que temos que pensar em programas, em políticas que possam contemplar estas franjas, mas não podemos deixar de considerar que, aunque estejamos na perspectiva do clínico, não se pode de nenhuma maneira abandonar os determinantes políticos, sociais, éticos, culturais. Ou seja, não podemos retirar substância política da questão social, porque o que está aparecendo é ali uma representação de uma expressão da questão social. Por isso dizia ayer Esther Barreto da importância desta categoria questão social, porque são as expressões de las desigualdades sociales, son las expresiones de las pérdidas culturales, de todo esto que el capitalismo hace en el mundo globalizado, en el mundo atravesado por un ideario neoliberal. Y si queremos mirar un poco más fundo, tenemos que pensar, como nos decía María del Carmen un poco, el mundo que vivimos hoy. Para decir de tres ejemplos muy del momento que vivimos ahora, El genocidio,
tenemos que decir los nombres como son las cosas, los genocidios que está practicando contra los palestinos. Vidas humanas tragadas, vidas humanas tragadas por un míssil que derruba el avión y mata más de 200 personas que no tienen, ni siquiera saben por qué murieron de esta forma. Y entre estos, había casi 100 niños en este vuelo, más de 80 crianzas, 80 niños, y no entanto, todos se fueron, ¿no? O sea que tenemos que pensar entonces que hoy día, y el punto clave también, tenemos que buscar otras categorías para entender la sociedad contemporánea. No podemos leerla como leemos durante mucho tiempo. Es preciso pensar que las categorías hoy tienen que ser macrosociales, tienen que ser categorías llenas de dimensión política. El mundo tiene un otro diseño. No, el diseño geográfico del mundo es otro hoy día. Entonces tenemos que pensar, incluso hace poco tiempo estuve en Brasil, un gran pensador que es Esteban Mesaros. Y Mesaros nos dice algo importantísimo: no me pregunten si estamos entre el socialismo o la barbarie, porque la barbarie ya está. La barbarie ya está. Y no hay como pensar en un capitalismo con igualdad social. Es propio del capitalismo alimentar, fomentar la desigualdad. O sea, y es un hombre de más de 80 años, y le preguntaron, entonces nos decía, es preciso pensar la sociedad bajo otras categorías, y la universidad tiene que ser la universidad del conocimiento y no meramente la universidad de la información. Porque a veces estamos formando profesionales que saben un poco de todo, saben manejar muy bien las computadoras, mas no saben en profundidad casi nada. Y por eso se agotan tanto en el trabajo. Porque el trabajo que hacemos necesita de mucho conocimiento, de la antropología, de la sociología, de la educación, de la política. Es que Marx en su juventud le preguntaron, porque Marx, acuérdense que vivió de 1818 a 1883, es en otro momento de la historia, pero su contribución para la lectura de la realidad es muy importante. Y le preguntaron, Carmen, para Marx, ¿cuál era en su mirada las ciencias más importantes? Y Marx, tengo que les decir, no aceptaba la división de las ciencias sociales porque consideraba que eran rupturas, eran fragmentaciones del saber. Y producían personas especialistas que sabían en profundidad de un pedazo de la realidad, pero no la realidad como un todo. Y le preguntaron entonces, pero ¿cuáles son, por tanto, las ciencias más importantes? Y la respuesta clarísima de Marx: para mí, las ciencias más importantes son la historia y la economía. ¿Y por qué le pregunto? ¿Por qué? Porque ahí está en el manifiesto del Partido Comunista, abre el manifiesto así. ¿Por qué la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases? La historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases. Así que para poder entender este proceso, que aún vimos exactamente isso hoy día, para entender este proceso, tenemos que entender de la economía política, porque quiero les decir E se não cambiamos a materialidade do processo social, não cambiamos muita coisa. Por isso, para os cursos de trabalho social, ou na reformulação do projeto de formação profissional que hicimos, tratamos de poner a economia política, porque junta exatamente a história e a economia, a história e a filosofia. E o outro pressuposto importantíssimo para Marx, pero quem educa o educador? Quem é como se eduque esse educador? Porque não podemos ser meros repetidores de lo que sabemos. O saber é uma construção coletiva. E às vezes encontramos docentes que há 10 anos, 20 anos, que dão exatamente a mesma coisa. Não pode ser. A sociedade cambiou muitíssimo, não? Então, por isso é que temos que reconhecer que a profissão é uma profissão comprometida com um processo de construção de uma sociedade justa, humana, igualitária. Para nós, em Brasil, isso é constitutivo do projeto ético-político da profissão, e que está devidamente articulado ao projeto societário por qual lutamos, e que tem por consignas principais a democracia, a justiça, nenhum tipo de opressão, não? Por isso, para falar um pouco do que estamos pensando em termos da identidade profissional hoje em dia, tenho que lhes dizer que para podermos abrir um pouquinho, por favor, Teresa, não vou abrir, graças.
Desculpa.
Não, por favor, graças, somente para. Muitas graças. Então, tenho. Hasta acá está claro, alguns estão acompanhando, me malo por espanhol, né? Então, por isso somos realidade e somos palavra. Estamos compartilhando a realidade. E a palavra, que a palavra minha é um espanhol muito, muito lleno de português, por lo menos, não? Pero se entende, lo espero, porque somos realidade. Temos projetos coletivos juntos e por isso podemos seguir. E por isso les decía que não habrá nenhum projeto profissional que pueda alcançar seus objetivos se não forem também os projetos profissionais individuais de los trabalhadores sociais. Ou seja, é preciso saber que projeto temos, porque se não temos projeto nenhum, caímos em uma armadilha muito feia, um peligro muito grande, que é sucumbir, diria, cair no ordem de capital. Porque quem não tem nenhum projeto está me dizendo que seu projeto é conservador, manter-se como está. Por isso dizia Marx no manifesto do Partido Comunista: em toda a sociedade encontraremos homens conservadores, reacionários e revolucionários. Ni todos son revolucionarios. La construcción de una sociedad que pueda se transformar es una construcción de nosotros mismos. Incluso tengo que les decir que en mi realidad de trabajo, que es la universidad, también en la universidad no pensemos que allí solo encontramos personas comprometidas con el proceso de transformación de la realidad. Dentro da própria universidade, dentro das instituições, muitas vezes temos também pessoas que lutam para que tudo quede como está, porque é mais sencillo, não tenho que cambiar nada, niego e hago como todo dia hago, não? Ou seja, então é preciso cambiar tudo isto, não? Então, se hoje em dia, em Brasil, sobre o ponto do tema das identidades, estamos muito preocupados, primeiramente porque sabemos que hay una invasión muy fuerte del pensamiento conservador en la América Latina, ya no diría ni solamente en la América Latina, también en Europa se pasa esto, ¿no? Hay un avance muy fuerte del pensamiento conservador. Y cuando hablamos del conservadurismo, tengo que decirles que el conservadurismo no es apenas un modo de pensar, que muchas veces pensamos, no es conservador, pero vamos hablando y un día ya será más revolucionario. No, el conservadurismo es, y nos dice Marx así, es un modo de ser del ser social. O sea, es como la persona vive su vida, con prejuicios, con preconceitos. Por eso tenemos que pensar que construir un nuevo proyecto societario es primeramente mirar la coyuntura y pensar qué proyecto societario tenemos, ¿no? Incluso porque hay veces que en el juego de fuerzas sociales vuelven al poder o están en el poder personas que no tienen ningún compromiso con la transformación de la realidad. Vuelven a veces en Brasil por el voto popular personas que en otros momentos estuvieron comprometidas con la dictadura. Hay una persona en el Congreso que es José Sarney. Eu sempre digo a meus alunos que eu creio que basta o juízo final, porque desde que me conozco por gente, está como político e por ali sigue. E uma vez eu estava volviendo de La Plata, que está cerca de Buenos Aires, então chegamos por Buenos Aires e depois vamos a La Plata. E uma das vezes, eu ali formei uma das primeiras doutoras em trabalho social na Argentina, fui diretora de teses da professora Margarita Rosas, que vive em Buenos Aires. E sempre nos acolhia muito bem, estávamos com José Paulo Neto, estávamos com Marilda, com Jô, e fomos a sua casa porque nos invitou para irmos cenar e depois fomos ao teatro. Porque estaba ali una cantora muy querida por los argentinos y por los brasileños también, conocida por los argentinos como La Negra, que es Mercedes Sosa. Un bellísimo, un espectáculo bellísimo. Y entró una mujer con una expresión corporal bellísima, toda de negro estaba, y entró con el escenario oscuro, y se puso al centro del escenario con una luz sobre su presencia. Y vio para un auditorio lleno, lleno, lleno. Yo canto para todos, pero no canto para uno. ¿Y por qué dice esto? Porque acabara de saber que entre las personas que estaban participando de su presentación aquella noche estaba el gobernador de su provincia, que era un hombre que estuvo envolvido con la dictadura, que quitó el arte del escenario histórico y que ahora estaba. Entonces miren el coraje de una mujer que hace esta habla y que claro que no tengo que decirles que más un poquito la autoridad y las autoridades salieron porque para él decía, yo canto para todos, pero no canto para uno. O sea, ¿cuántas veces esto se pasa? No solo en Argentina, se pasa en Brasil, se pasa en tantos lugares, ¿no? Por eso yo pregunté hoy a Andrés, el motorista que nos fue a buscar, si era verdad que uno de los presidentes de la Argentina tenía mi apellido.
De Panamá.
Tenía mi apellido. Sí, profesora, nos decía, ¿no? Y el hebreo, ¿y cómo no es dono de los mercados del 99? Yo le digo, pero qué mal uso hace del apellido, ¿no? Sí. Pero qué cosa, ¿no? Y así es, ¿no? Por eso tenemos que tratar que hay Martinelli y Martinelli, ¿no? Hay cosa, ¿no? Así es, ¿no? Por eso que para finalizar, vamos a mirar un poco a estas cuestiones entonces. Variables por política, hoy día só para decirle una cosita más. Cuando vamos a Cuba, y acá está cercanía en Cuba, ¿no? Acuérdense que en Cuba los trabajadores sociales, yo les dije que somos los historiadores del tiempo presente, ¿no? En Cuba se dice a cada momento, los trabajadores sociales son los educadores comunitarios, son los educadores sociales, son los educadores políticos. No tenemos que tener mucho claro que uno no hace educación por coerción, por intimidación, no, la educación es una tarea que pide mucha autonomía, que pide mucha presencia política. Entonces, tenemos que mirar un poco a el macro escenario que intentamos traerlo y las cuestiones más del cotidiano. Y quiero aclarar incluso, que hago cuestión de atraer para los auditorios también algunas cuestiones de la práctica cotidiana, que yo creo que es muy importante que tengamos la posibilidad de teorizar a partir del cotidiano, porque el cotidiano es importante para la producción teórica. Y más, cuando la profesión necesita que los trabajadores sociales escriban sobre sus experiencias, pues yo les digo que donde no hay memoria, no hay historia. Donde no hay memoria, no hay historia. Incluso hay memorias que, aunque sean traumáticas, tienen que ser contadas, hasta mismo para serem olvidadas. Hasta mismo para serem olvidadas. Pero onde não há memória, não há história. E se não hacemos assim, o que se passa? Cada um que chega quer empezar todo de novo. Então não se construye coletivamente. E somos trabalhadores sociais por uma questão de identidade. Siempre me incluso yo tengo un artículo publicado, entre otros, que yo empiezo diciendo, mucho gusto, soy una trabajadora social. Mucho gusto, soy una trabajadora social. Porque es con esta mirada que yo tengo vivido la vida. Entonces, por ahí que yo tengo que hacer mi contribución, ¿no? Por eso yo digo, y mirando un poco, para irnos cerrando, ¿no? Mirando un poco a los desafíos para pensarmos que identidad profesional, de qué identidad profesional estamos hablando y qué escenarios son esos, ¿no? Diríamos que, prácticamente como una síntesis, yo podría decirles que hablamos, ¿no?, de las crisis intensas del capital, produciendo creciente desigualdad social. Um dos maiores historiadores marxistas, que morreu no ano passado, Eric Hobsbawm, em seu livro belíssimo sobre o século XX, há em um capítulo apenas, habla de la América Latina. Um livro belíssimo, todos nós temos que ler. E ao falar de la América Latina, nos empieza diciendo, cuanto a la América Latina, es un verdadero monumento vivo a la desigualdad social. Qué triste para nosotros, ¿no? Mirar a la América Latina como un verdadero monumento a la desigualdad. Pero no está lejos de ser verdad. No está lejos de ser verdad, porque hay una geografía de la pobreza, que yo diría, para decir de Brasil, que conozco más de perto, más cercanamente mi experiencia, hay veces que cuando uno nos dice el barrio donde vive o la calle donde habita, ya sabemos, ya le damos su inserción social. Hay veces, no hace poco, yo estuve con un periodista en una mesa de debate sobre cultura e identidad, y este hombre era un Quilombola. Quilombola son las personas que son herederos de los esclavos. En Brasil, lamentablemente, tuvimos un problema gravísimo histórico que fue la esclavitud. Y me decía él, yo tengo un libro que se llama, es un periodista muy conocido, con una trayectoria de luchas muy fuerte, ¿sabe? Él me decía, yo tengo un libro que no por acaso nombré, el título de mi libro es Manual Práctico del Odio. Qué nombre más, así me casi que me estría la columna cuando lo diga este nombre, el Manual Práctico del Odio. Pero me explico, ¿sabes, doctora, por qué lo llamé así? Porque yo soy negro en una sociedad de blancos. Yo soy negro en una sociedad burguesa, yo soy negro en una sociedad heteronormativa, en una sociedad que cultiva valores arcaicos, y que cuando yo me presento, por ejemplo, para hacer una charla, para buscar un empleo, y que digo que vivo en el barrio de la ciudad, vivo yo, que se llama Jardín Ángela, es uno de los barrios de la ciudad donde hay mucha pobreza, hoy día está con mucho trabajo ya de trabajadores sociales, pero es un barrio con marcas fuertes de la pobreza. Me decía, no es solamente la geografía de la pobreza, es más do que esto, es un verdadero proceso de exclusión social. Yo llamo y digo, yo vi en el periódico que había que están buscando un periodista, yo tengo esta experiencia, pero quería marcar para hacer una entrevista. ¿De dónde soy? ¿Dónde vives? Cuando yo digo que vivo en Jardín Ángela, ya me dicen, no, pero ahora ya no tenemos más, ya está, no tenemos más necesidad en este momento, en otro momento será. O sea, entonces, es una desigualdad, por eso yo les digo del conservadurismo con un acento muy fuerte de la moral, ¿no? La sociedad, yo digo, hay nuevas dinámicas familiares. En Brasil, el primer consejo a reconocer las uniones familiares homoafectivas fue el Consejo de los Trabajadores Sociales. El Consejo de los Trabajadores Sociales. Que en el proyecto político que tenemos hoy, luchamos contra toda forma de opresión, toda forma de discriminación, contra toda forma de alienación. Por eso podemos decir que la identidad que luchamos hoy, que buscamos hoy para el trabajo social, es una identidad que pueda pensarse como una profesión que construye un nuevo tejido social. Hablamos, por tanto, de procesos emancipatorios. Pero en la cuestión judía, Marx nos dice de modo muy claro, no veremos una sociedad emancipada enquanto tuviéramos en esta sociedad opresiones, exploraciones, discriminaciones. Entonces tenemos que quitar de las palabras. Cuando hablamos de emancipación, estamos hablando de una sociedad justa, humana, digna, donde la vida pueda ser vivida con la dignidad necesaria. Por eso también hago un acento para hablar que en esta sociedad el trabajo es es el fundamento del ser social. Necesitamos del trabajo como del pan para la boca. Necesitamos del trabajo como del pan para la boca. Vean, por ejemplo, en las instituciones, cuando una persona nos busca y que está desempleada, nos mira y nos dice claramente, sí, yo quiero mucho lo que está me ofreciendo, pero yo tengo 30 años, yo tengo 40 años, yo tengo 20 años, yo quiero en la realidad, no solamente la ayuda, yo quiero mismo, es trabajo, yo quiero trabajar. O sea, Por isso que o trabalho social tem um compromisso muito grande com esse ponto. Pero, e aí também um ponto clave, o trabalho para madres é o fundamento do ser social. Pero quando falamos de trabalho, que está no capítulo 5 do Capital, são três as condições. El primeiro, não como ordem cronológica, mas são três condições. São as jornadas de trabalho, ¿no? Sobre em uma profissão como nós, esse é um ponto importantíssimo, que muitas vezes temos outras jornadas de trabalho na casa, ¿no? Então, são a jornada, o salário e as condições de trabalho. Por isso que em Brasil discutimos muito que há um crescimento do mercado de trabalho para o trabalhador social. Somos 150 mil trabalhadores sociais. Esse é o maior colégio da América Latina. Mas não podemos crescer de modo precarizado. Temos que pensar em um mercado que cresça regulamentado, que cresça com todos os direitos a que podemos aceder, ¿no? Por isso tudo é que eu diria que, para poder finalizar, que estamos muito cerca do final, que ao mesmo que acá também é um princípio marxista, e Marx nos diz o seguinte: todo está impregnado de seu contrário. Todo está impregnado de seu contrário. Assim, em la mesma sociedade, donde se producen las fuerzas de exclusión, represión y todas esas que presentamos ahora, están presentes también las fuerzas de liberación. Y oímos de Carmen por la mañana esto también. Es en esta misma sociedad que tenemos que construir las posibilidades de una sociedad libre, justa, auténticamente humana, ¿no? Entonces, como esta dinámica de contrarios, yo diría que consigo ver también en la realidad algunos puntos que son importantes para nosotros, para podermos pensar en otras formas de hacer la práctica. Yo diría, hay sujetos políticos nuevos. Há novos modos de fazer política, sobretudo os movimentos sociais como expressões concretas dessa realidade. Em Brasil, eu lhes digo que até mesmo as pessoas que vivem em situação de calle têm esse movimento social. Os cartoneiros têm esse movimento social. Não precisamos nós fazer por eles seu movimento. Ni siquiera decir que se junten a nós, tienen sus movimientos. Claro que podemos, isto sí, socializar los conocimientos con ellos, ¿no? Otra cosa muy importante, hay nuevas relaciones de género marcadas por el protagonismo de las mujeres y de las familias en cuanto a instancias básicas de la protección social. Não podemos quitar a família do cenário. A família como la conocemos, as famílias que temos hoje. Então, é equivocado considerar, como me dizem alguns, que a família é uma categoria burguesa. O mesmo Marx jamais deixou de reconhecer a importância que tem a família. Lembrem-se, acordemos-nos que um dos livros de Engels é sobre a vida cotidiana aos 24 anos do livro. Sobre a família depois, não é? Então, não estou defendendo, claro, não estou dizendo em nenhum momento que quero uma estrutura determinada para a família. Mas tenho que dizer que para que tenhamos uma sociedade justa, humana, equilibrada, é indispensável que tenhamos uma proteção social onde a família tem um rol muito importante. Outra coisa muito importante, há uma valorização política das lutas políticas por direitos. Em Brasil, tenho que terminar, mas tenho que lhes dizer, desde junho passado, estamos com movimentos sociais que llamamos movimientos de indignación, empezar en 13 de junio del año pasado, y que son movimientos que luchan por una otra forma de hacer la democracia, no apenas como representación, más una democracia con participación. Y es un movimiento bellísimo que estamos involucrados todos nosotros, y son luchas por derechos, habitación, transporte público, todo, también para el arte, para todo, ¿no? Então, há uma vitalização desta luta por direitos. Há um reconhecimento da dimensão política do trabalho profissional como campo de luta social, como campo de disputa de significado. Então, por fim, eu diria, há também um reconhecimento que a profissão recibe impactos societarios, claro que recibimos y muchos, pero sin duda también impactamos a la sociedad. Impactamos y mucho porque somos muy importantes. Hay instituciones que son impensables sin la presencia del trabajador social. En la salud, en la habitación, son impensables. Hoy día el diseño de las políticas es impensable sin la participación de los trabajadores sociales. Y por fin, yo les diría solamente para poder caminar para el final, que para que, existe el reconocimiento de que los profesionales, de que las profesiones se transforman, así como se transforma la sociedad. Y lo que es muy importante, jamás haverá uma profissão que cambie sem que cambie seus próprios profissionais. Assim que se queremos que haja um cambio na profissão, somos nós outros que temos que cambiar. Outros projetos, outras práticas, outros modos de ser assistente social. Outros modos de fazer o trabalho social como uma dimensão política com muito mais visibilidade. Y para terminar, yo quería decirles que ayer en un ratico que tuve con la profesora Carmen, fuimos al Palacio Bolívar y cosa de 10, 15 minutitos nomás, y me defronté en un momento con el juramento de Simón Bolívar cuando tenía 22 años de edad. Y decía él, juro delante de ustedes, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mí también, por mi honor y juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma hasta el día en que haya roto todas las cadenas que nos oprimen. Que este sueño pueda ser para todos nosotros un sueño de libertad, que alimente nuevas utopías, nuevos sueños posibles. Muchas gracias.